Muy buenas, empezamos una nueva edición del Tridente, el podcast, vídeo y audio de la página digital de Eurosport en España, eurosport.es, para hablar y debatir de fútbol, el deporte rey en todas partes y más, yo creo, en nuestro país, por lo mucho que nos gusta el fútbol. Hoy estamos de nuevo con el Tridente más titular posible, con Fermín de la Calle.
Muy buenas.
Y con Rubén Uría.
Que llevaba un tiempo en la nevera, pero ya ha salido. ¿Eh? Ya ha salido
bueno, de la nevera. También nos hemos pasado el veranito con calma, sí, sí, como sí. Corresponde también.
Sí, sí. ¿Eh? Yo lo merecía, sin duda.
Los periodistas deportivos, sobre todo de fútbol, pues eso, veraneamos a la par que los futbolistas, que el fútbol. Pero ya estamos de vuelta y además es que esto ya no espera a nadie, porque si en breve empezará la Champions, empieza en nada ya la Liga de Naciones. ¿Y eso qué es, Fermín?
Pues el nuevo invento que se han sacado de la manga para ganar mucho dinero en la UEFA. Y bueno, tiene buena pinta, tiene buenos partidos. A mí no me parece mala idea, porque vamos a ver partidos más relevantes de los que vemos habitualmente en las clasificaciones de grandes torneos. Pero bueno, es business, al final de todo.
Bueno, Rubén, ¿tú no sabes qué es la Liga de Naciones?
Yo lo sé, lo que pasa es que vamos a ver, más allá de todo esto, yo coincido con Fermín. Yo creo que es un modo de potenciar el negocio. Aparte de todo eso, yo creo que hay una disyuntiva que le viene bien al aficionado, es decir, se eliminan los partidos amistosos donde no hay nada en juego, sirve para algo, sirve para potenciar también el carácter de la competición y permite algo que hasta ahora era difícil, que equipos de tercera, cuarta fila como Liechtenstein, Malta, tengan una posibilidad de poder jugar con las grandes y de poder clasificarse para Eurocopa o para torneos importantes. Yo creo que nunca está de más, y a mí me parece que siempre y cuando el cambio sea positivo, está bien. Que además da más dinero, pues yo lo veo perfecto.
Pues sí, la verdad es que puede resultar. De momento nos es complicado entender el modelo, son grupos según el coeficiente UEFA de más fuertes a más débiles.
Cuatro categorías. España en la primera. Estamos creo que los quintos en el coeficiente.
Sí, que es lo que más nos interesa porque va a ser el grupo, es peliagudo y realmente apasionante. Porque nos toca Inglaterra y Croacia. Debutaremos en Wembley contra los ingleses, ¿no? Contra lo que antiguamente se conocía como la pérfida. Y luego es muy revelador del fútbol moderno que efectivamente el carácter amistoso ya no tiene valor. Ya no tiene valor. Antiguamente los partidos internacionales, que es como se llamaban, amistosos eran un acontecimiento, eran como uno más, como uno cualquiera, pero eso se ha ido perdiendo efectivamente y entonces creo que es una buena idea rescatar la competitividad máxima de que ya prácticamente todos los partidos de una selección nacional pues sean oficiales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal resulta el invento. Y luego tenemos el morbo añadido, porque es un hombre morboso y que le gusta también esa faceta, de ver a Luis Enrique ya dirigiendo en competición, ¿no?, con la selección española. Un gran cambio por todo lo que pasó en el Mundial de Rusia, la salida de Lopetegui, el marrón que se comió Fernando Hierro y su perfil bajo en el Mundial, pero ahora ya tenemos a un entrenador top al frente de España de nuevo, ¿no?, como es Luis Enrique. ¿Qué esperas tú, Fermín, por ejemplo, de esta nueva etapa con Luis Enrique?
Bueno, yo creo que para empezar era la decisión más lógica si lo que querían era hacer una ruptura con todo lo que había pasado y abrir episodio nuevo, un capítulo nuevo. Me da la sensación de que Luis Enrique era la de las alternativas que se hablaban, era la menos continuista, porque es un entrenador con mucha personalidad que toma decisiones controvertidas y va a apostar por un tipo de fútbol que va a aportar cosas nuevas y no se va a quedar en el tiki-taka. Además, él venía de evolucionar, entre comillas, el Barcelona de la posesión hacia un equipo más ofensivo, más agresivo, más vertical, y me da la sensación de que está bien elegido porque tiene los dos códigos, el de haber estado en el Barcelona y el de haber afilado el juego. Y luego vamos a ver también todo lo que conlleva que Luis Enrique y la figura controvertida de Luis Enrique, cómo convive con la prensa nacional, con el sentimiento de equipos que están enfrentados, entre comillas, a él, como el Madrid o el Atleti. Pero bueno, ha empezado fuerte con lo de Jordi Alba y creo que va a ser fiel a su figura y a su tipo de pensamiento y de juego.
Rubén, Luis Enrique, ¿qué podemos esperar? ¿Qué crees que podemos esperar de Luis Enrique? De momento, la primera lista yo creo que aunque hay nombres nuevos, desde luego, y un montón y tal, pero creo que ha sido menos rupturista de lo que yo podía haber imaginado.
Bueno, a mí particularmente tengo que decir que Luis Enrique me gusta bastante. Yo no sé si es polemista, si es controvertido, no lo sé. Yo creo que un seleccionador nacional no tiene que estar para ser simpático ni para contar chistes, tiene que estar para ganar, para dirigir un grupo y para dentro de la convivencia normal, como decía Fermín, porque eso sí lo tiene que tener un seleccionador, tiene que tener un perfil de convivencia bueno, pues tiene que llegar a los mejores resultados. Entonces yo creo que España se había dado un golpe, un batacazo importante, necesitaba un estímulo y Luis Enrique llega para ser eso, un estímulo. La primera lista, como dices tú, pues yo creo que ha tenido, yo creo que tres sorpresas. Una muy esperada, que yo creo que no tiene nada que ver con lo deportivo, que es el tema de Jordi Alba, que se va fuera por ese desencuentro que mantiene con Luis Enrique. Otra, la de Yago Aspas, que finalmente ha entrado en la convocatoria porque Diego Costa va a ser papá. Y otra, la de Coque Resurrección, que a mí, sinceramente, me parece lógica, porque Coque no estaba ni en el mejor momento de su carrera, ni estaba destilando su mejor versión. A partir de ahí, savia nueva, 10-11 caras nuevas en lo que es esta selección, algunas de otras llamativas, otras no, otras esperadas. Y algún otro nombre que se ha quedado en el tintero, como por ejemplo podía ser Bartra, como podía ser Pablo Sarabia, pero yo creo que es una
Morales,
lista.
Y Morales de Levante.
O Morales, por ejemplo, del Levante. Que
yo digo muchas veces, pobre Morales, porque al final no va a la selección porque juega en el Levante. Y eso es algo que a los seleccionadores, en líneas generales, les cuesta romper. Esa tendencia, no juega en un club grande, no juega competición europea, parece como que ya no tienes opciones de volver a la selección. Y yo quiero recordar que en el fútbol, por supuesto que se puede y se debe contar con gente que no milita en los clubes más importantes. Kini, siendo el goleador del Sporting de Gijón en segunda división, fue llamado a la selección nacional.
Olora, con el Sevilla también, estuvo en la selección. Y Morales yo creo que puede ir, pero también te digo una cosa. Veo más factible que Morales vaya con Luis Enrique que antes con Lopetegui. Yo lo veo más factible, porque Morales es un jugador que tiene vértigo.
El caso que a día de hoy no va ni con Luis Enrique, ni con Lopetegui, ni con nadie.
Pero escucha, pero vamos a esperar, porque también Morales... También Morales, es cierto lo que tú dices, pero también Morales llegó al fútbol de élite muy tarde. Llegó al Levante B con 26 años y ahora está explotando ahora. Es decir, ¿está llamando a las puertas de la selección? Sí. ¿Yo creo que debe ir a la selección? Sí. Pero que quiero decir con todo y con esto, que dos leyendas del fútbol español, como Xavi Prieto y Gavi, no jugaron ni un solo minuto con la selección. Es decir, que no es un tema solo de Morales.
De todas maneras, yo creo, y hablabais de la lista que no era especialmente rupturista, yo creo que ha estado muy condicionado por las retiradas. Que se haya ido Piqué, que se haya ido Silva, que se haya ido Iniesta.
Claro, pero eso en realidad lo pone más fácil para esa página nueva que pensamos todos que había.
Pero no puede descapitalizar de golpe. Se hablaba de que si se iba a atrever a dejar fuera a Sergio Ramos. Yo creo que la salida de Piqué le ha condicionado. Si en algún momento pensó que Sergio Ramos podía no ir porque renovaba directamente la defensa, al salir Piqué...
No, yo pero creo... ahora mismo yo creo que es una barbaridad pensar siquiera que Sergio Ramos
sí,
no puede ir a...
Sí, pero no ayuda que se haya ido...
Eso llegará, porque es ley de fútbol, ley de vida, pero
evidentemente,
no, yo creo que es...
Pero creo que esa le han condicionado un poco las retiradas de gente de mucho peso para contar con gente que tenía cierto background en la selección.
Por cierto, que por añadir, porque sí, ya ha pasado, pero por añadir, bien Rubiales... en lo que hizo en el Mundial, y bien Rubiales apostando por Luis Enrique, y bien Rubiales dejando que sea el propio seleccionador el que tome una serie de decisiones que a lo mejor no son populares y no gustan, pero las nuevas reglas de Luis Enrique yo creo que son necesarias. Hay que apartar la maquinita, hay que apartar el móvil, hay que llegar a los entrenamientos a la hora.
Bueno, es que son cosas
que puntual.
Son cosas en realidad obvias, solo que...
No, pues son obvias, pero en el Mundial no pasaron.
Sí, sí. Claro. Bueno, yo tengo el móvil aquí porque es mi herramienta de trabajo ahora mismo con vosotros. Pero efectivamente, yo en una reunión, por ejemplo, que es lo mío, en una reunión, claro, yo no me pongo a atender el móvil en mitad de la reunión, como todos sabemos que efectivamente muchos futbolistas, bueno, pues hacen y han hecho con total, entenderme,
impunidad,
sí. Porque bueno, ciertas maneras, y yo estoy de acuerdo que hay que demostrar y hay que tener.
Creo que sí, es que es la selección española.
Yo creo que la
es que no es ninguna tontería, efectivamente. Es que la selección española, tenemos el listón muy alto, no hace nada, ganábamos Eurocopas y una vez un Mundial. Entonces, bueno, todo lo que sea la intención de mejorar en el sentido del orden y tal, que es necesario también en una selección, pues parece apropiado.
Lo estábamos hablando ahora, que la rueda de prensa de Isco... ha habido un comentario de él diciendo, bueno, es que a nosotros se nos meten los 11 atrás y es muy complicado, ya, pero es que soy la selección española y el grado de exigencia es alto porque jugáis en equipos top.
Bueno, pero Inglaterra yo creo va a ser una buena medida, luego además Croacia,
son dos equipos muy equipos.
Hombre, dos equipazos en el reciente Mundial de Rusia, también con su pretemporada, no estarán al 100% como los españoles, Y Wembley. Y Wembley es un escenario maravilloso. Yo he estado en Wembley, yo he visto a España en Wembley. Y no es lo mismo jugar en Wembley que jugar en cualquier otro lado. Entonces yo creo que es un partidazo que va a medir muy bien la competitividad de la España de Luis Enrique, aunque sea pronto, aunque sea el primer partido. Pero es que vimos unos tiempos, Rubén, tú lo sabes bien, que aquí no se espera nada. Vinicius, por ejemplo. Vinicius. Ah, bueno, ¿qué decimos de Vinicius? Es jugador del primer equipo, jugador del segundo equipo, es demasiado joven. En cualquier otro lado, con 18 años, y que ya estaría jugando en el Madrid, en el primer equipo, ¿qué hacemos con Vinicius?
Bueno, yo creo que Vinicius, en un modo normal, en una situación normal, pues diríamos lo que toca, ¿no? Lo que todo el mundo sabe. Es un proyecto de crack, es un grandísimo jugador, tiene unas condiciones extraordinarias, un regate buenísimo. Pero claro, una cosa es Vinicius, el futbolista, y otra cosa es la turra mediática que acompaña a Vinicius, que es que nos lo están metiendo hasta en la sopa. Si quieres caldo, pues toma dos tazas. Es portada, salen todos los telediarios, haga lo que haga en noticias. Entonces yo creo que hay una exageración permanente
sí,
con Vinicius.
Sí, pero es la realidad de los medios, por lo menos en nuestro país, bueno, porque son actualmente.
Bueno, pero es que entonces ya los medios ya no somos medios. Lo que somos somos un ataque de histeria permanente, porque todo lo que nos parece algo, no sé, de un grano de arena se hace una montaña. Yo creo que con Vinicius no se puede pasar de decir el primer partido que tiene con el Castilla, como no marca gol, decir que este chico ya no vale, y el segundo poco menos que es Pelé. Entonces, yo creo que habrá que mantener un orden, ¿no?
A mí me da la sensación de que retrata muy bien el grado de histeria, como decía Rubén, de la prensa y del fútbol en general. Hemos tenido una pretemporada.
Pero es que Vinicius y Lunin, por ejemplo, han sido portadas a todo trapo cuando no son jugadores del primer equipo. O sea, estamos alcanzando también un grado ya de paroxismo y, ¿por qué no decirlo?, de forofismo también. Que es que también le mete una presión
a
los chavales.
Pero ha sido un verano en el que, como ha habido mundial.
¿Pero cómo va a ser portada Lunin?
Sí, yo te entiendo, pero lo que te quiero decir es: hay que rellenar los papeles, ¿vale? Y cuando se han ido de pretemporada a Estados Unidos no había ni un mundialista casi. ¿Por qué? Porque estaban todos descansando del mundial, porque además el Madrid ha dado la coincidencia de que muchos jugadores...
Oye, le pasa igual, ¿no? También están ya metiendo una presión bestial sobre el chaval este Ricky Puig, ¿no?
Sí, pero yo por Vinicius. Vinicius luego además tiene un problema, que es una apuesta, digamos, ejecutiva del Madrid en el fichaje, 45 kilos, eso es, y en el vestuario... Cuando llega al vestuario, se encuentra con que Lopetegui le ha dicho a Asensio, a Bale, a Lucas y a Isco que tienen que dar un paso adelante porque se ha ido Cristiano y necesita la aportación ofensiva. Y claro, cuando te dicen eso, de repente entra un brasileño que desde arriba dicen, oye, este chaval hay que enseñarlo, hay que mostrarlo. Ya, ¿y tú como entrenador qué haces? No, mira, es que yo le he pedido a esta gente que tenga un paso adelante.
Pues, insisto, en el fútbol moderno y más con Florentino Pérez, al final ya verás cómo Vinicius va a estar ahí. No tengo ninguna duda.
Odegaard debutó, Ancelotti lo contó luego en el libro. A mí me llamó para que jugara, le dije, jugará cuando yo decía que juegue. Y jugó un partido residual al final de liga, que no se jugaba ya nada, pero debutó porque Florentino se encastilló en que tenía y lo ponía en el contrato.
Bueno, Florentino y los dueños de los clubes, sean Sociedad Anónima Deportiva o no lo sean, como es el caso del Madrid. Esto es así, no estamos descubriendo nada. Es así. Y esto ya empezó, acordaros, me acuerdo yo, con Vicente del Bosque, paradigma de todo lo que queramos, pero Vicente del Bosque, atendiendo órdenes de club, no alineó a Miquel Sule en la recta final de la temporada para que no pasara el número de partidos
de la renovación
y tuviera que renovar automáticamente. Entonces aquí, todos, y yo primero, si lo dice mi empresa, yo lo hago. Si lo dice, un club de fútbol, pues se hace. Y esto es así. Más cosas raras para mí. Un Girona-Barça en Miami, estamos definitivamente locos, es lo moderno, es lo que hay que seguir el ejemplo de la NBA, la NHL, que efectivamente juegan algún partido esporádico fuera de Estados Unidos y de Canadá. ¿Qué? ¿Tú irás allí a comentarlo, Rubén?
No,
viajamos,
no.
Nos vamos a Miami todos.
No. Pero sí, a mí sí me llama mucho la atención cómo se está vendiendo esta historia y me entristece. Porque hay quien dice, ¿no?
Vendiendo por el dinero puro y duro. Los 4 millones de euros que para el Girona son oro puro.
Efectivamente.
Y los 4 millones de euros que para el Barça yo creo que será más, además. Pues oye, tampoco...
Pues no lo sé, pero es en cualquier caso es el dinero que le permite al Betis hacer un fichaje, al Sevilla otro, al Girona otro y al Barça otro. Por lo tanto, los clubes, que son los que se tendrían que quejar, no se quejan y están encantados porque lo que quieren es más dinero. Entonces, luego, a mí lo que sí me sorprende es que alguien ponga en duda o crea que es una mala idea llevar un Girona-Barça, si es que ese es el partido partido a Estados Unidos. Y me parece mal por algo muy sencillo, porque hay quien le mete un tinte político, y yo creo que no viene al caso, porque aquí no se está promocionando España. Se está promocionando la Liga Española, que es una cosa muy diferente.
No tiene nada que ver.
Entonces, el Girona y el Barça pueden ser perfectamente los dos elegidos para ir a jugar a Nueva York, a Miami o a Wisconsin. Y dicho eso, yo creo que hay algo que sí que es cierto. Yo creo que la Liga, en su esfuerzo por monetizar el campeonato, por hacer crecer económicamente el campeonato, tiene que también atender la sensibilidad de los aficionados. Y en ese equilibrio tan complicado es donde tiene que moverse. Pero, en fin, yo insisto...
La sensibilidad de los aficionados no le interesa en absoluto a la Liga, y se demuestra temporada tras temporada, con los horarios de los partidos, los míticos lunes, los cambios de horarios que muy a la ligera se producen continuamente en el calendario. Oye, que hay gente que efectivamente viaja a su equipo y tiene su avión, su tren,
Iván,
y te lo cambian de día, de hora, y te hacen un roto,
pero Iván, pero eso,
que le da exactamente igual a todo el mundo.
Eso yo creo que es un secreto a voces, que la Liga lo tiene que mejorar. Ahora,
pero bueno,
pero de lo que estábamos hablando era otra cosa. De lo que estábamos hablando es de exportar la marca de la Liga. Yo digo, ¿cómo va a ser malo eso?
Y pregunto yo.
Pero con un plan estratégico, no con una idea peregrina de nos vamos a llevar un partido este año.
O sea, por algo habían que empezar, Fermín.
Sí, pero lo tenían que haber presentado antes, en la asamblea, donde fuese, donde se hagan esas cosas.
Una cosa que os planteo.
El año que viene, porque va a haber este aumento de ingresos si hacemos esto, se va a llevar un partido así, no tomar la decisión a la ligera como se ha tomado. Y luego la forma, yo creo que la forma, pues eso, se han quejado los jugadores, los aficionados.
Sí, pero es verdad que los clubes ni mueren, encantados de ingresar más al precio que sea. Pero ahí bajo yo a ese nivel del precio. En un campeonato como el nuestro, que está todo tan vigilado, tan controlado, que de momento el VAR no se está montando parda, pero está la gente calentita con el VAR, esperando para rear ahí a saco.
Bueno, la decisión de contraprogramar al VAR en lo del Betis-Sevilla y retirarle la tarjeta amarilla ya es echar gasolina directamente en la cuestión.
Bueno, entonces, si aquí ha habido escándalos o se ha intentado fomentar un escándalo, que si el Barça de Guardiola hasta los saques de banda le favorecían. Oye, no lo mismo para el Barça coger el autobús, presentarse en Girona a una hora de viaje, ganar 1-4, que es lo normal, ¿no? En un partido de liga, que irse al otro lado del mundo, a Miami, con una humedad tremenda, con un campo que no conoces, no sé qué, y te sale un empate a cero.
Claro que
y te sale un empate a cero.
Claro que no es lo mismo.
Es decir,
ni es lo mismo para
el propio club, el propio Barça o cualquier club que fuera elegido va a poner en peligro dos puntos vitales para ser campeón de liga.
Tres.
Dos por si empatas, yo no creo que pierda, pero si empatas te dejas dos en el camino.
Pero exactamente, entonces, pero Iván, ya, si entonces, yo lo comprendo, si todo eso lo comprendo, pero exactamente igual que le pasa a los Dallas Cowboys y a los a los Pittsburgh Steelers cuando se van a jugar un partido a Londres y se van fuera de su estadio. Y yo no pongo la NBA como ejemplo, porque la NBA tiene 80 y tantos partidos a la temporada.
Sí,
100 partidos.
Se van a
pero
México
la NFL tiene 17. Tiene 17.
Sí, no
y a las franquicias les cogen un partido, que es en casa, que también les fastidia a los aficionados de allí, pero hay que exportar la marca. Entonces, yo creo que no le podemos poner puertas al campo.
Yo lo que sí pido es un plan estratégico, porque la NFL lo tiene. Lo que no puede ser es que esto vaya a ideas peregrinas. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es que la Premier sigue metiendo un dineral por derecho y sigue expandiéndose la marca. Y la Liga, que presumimos mucho de que tenemos la mejor liga del mundo, la gestión de la Liga, que ha crecido mucho en los últimos años porque era absolutamente ridícula, ahora sigue siendo todavía deficitaria, va creciendo, sí, pero por lo menos hazlo de forma planificada y con cierto marchamo de que los protagonistas estén enterados de lo que va a pasar.
Venga, cambiamos de tema. Uno que, oye, yo creo que el Atlético de Madrid está decepcionando y mucho, Rubén, una vez superado la gran final que pudo ganar por poco, aunque le metiera 4, porque un poco más y pierde 2-1, de la Supercopa Europa contra el Madrid. Pero en cuanto a lo que es las tres actuaciones ligueras, el Atlético de Madrid para mí es la gran decepción del campeonato y igual es pronto o no. ¿Qué opináis?
Para mí es muy pronto, para mí es que es un disparate decir que el Atlético de Madrid decepciona. Primero porque cualquier Atlético de bien, cambiaría haber ganado los tres partidos de Liga y haber perdido la Supercopa. Pues no, ninguno. Todos los Atléticos lo que querían
es... ni de bien ni de mal.
Señor. No, todos los
Atléticos... Tampoco hay Atléticos de bien o de mal, Rubén.
Sí, sí, si los hay de bien y de mal, claro que los hay. Algunos están por ahí identificados, ¿eh? Yo no me voy a poner a repartir carnés, pero hay muchos Atléticos de Boquilla también. Pero vamos, da igual. Tanto si son de Boquilla como si no lo son, yo no creo que no haya ningún Atlético que cambiase el hecho de tener un título a cambio de ganar en Vigo. En Vigo se puede perder, En Valencia se puede perder, son dos campos de dos equipos muy potentes. En Valencia se empató, yo creo que se jugó un buen primer tiempo, una mala segunda parte donde ya venía con un cansancio de la prórroga, y creo que el gran lunar, o lo de decepcionante que vimos, fue precisamente el único partido que ganó en Liga, que fue con el Rayo, que dio una imagen muy pobre.
Y ambiguo, ya son dos partidos.
Claro, el problema es que no estás acostumbrado a ver la debilidad o la vulnerabilidad del Atlético en estos años, y sí hemos visto fases en las que los equipos contrarios le aprietan y no es lo fiable que ha sido en temporadas anteriores. Pero yo creo que el Atleti, con Simeone, con una plantilla que conoce perfectamente los automatismos con los que funciona...
conoce los de siempre, y por eso sí, pero, creo que está costando empezar a meter a los nuevos.
Sí, pero Simeone no va a cambiar la estructura de juego porque haya fichado a cuatro jugadores.
Ni el estilo.
Aportará recursos y matizará cosas y dará ampliar su alternativa. Pero el esquema de juego de Simeone va a ser el mismo. No creo que vaya a cambiar, porque además le ha llevado a unos éxitos incontestables. Que estamos empezando la pretemporada, o sea, la temporada, y están casi de pretemporada, y hay gente que las piernas le pesan mucho porque han metido mucho volumen de trabajo. O sea, bueno, igual que hay equipos que van disparados ahora, y ya veremos cómo acaban, los que van por abajo, tranquilidad, que irán arrancando.
Pero si lo vamos a ver en septiembre. Porque se está hablando de que el Atleti decepciona, se está hablando de que el Valencia empieza muy mal. Son dos equipos de los que se espera mucho. Yo creo que vamos a ver el verdadero nivel del Atleti y del Valencia en septiembre. Septiembre es un mes muy exigente. Valencia sobre todo tiene un calendario duro, va a la Juve, el Atlético de Madrid tiene también un partido duro de Champions. Cuando acabe septiembre veremos si de verdad están para decepcionar o si están en la dinámica buena. Yo desde luego, si me tengo que fiar de alguien, es de un tío que, como dice Fermín, es Simeone, que lleva 7 temporadas incontestables. Y a partir de ahí, yo creo que el gran problema del Atleti es un debate, no sé si etéreo, superficial o cómo es, que se genera en los medios de comunicación exigiéndole a Simeone que cambie. Si Simeone no puede cambiar, Simeone es como es.
Y te lo traslado a otro lado. El Madrid le ha ganado al Getafe y al Leganés. O sea, no ha ganado a la Juve de Cristiano y a, no sé, y al Arsenal. Esto es muy largo. O sea, están jugando bien, sí, pero sabíamos que Lopetegui iba a proponer un fútbol coral, con la pelota en los pies.
Esa es otra, vaya suerte, Barça y Madrid, pues el calendario de Liga ha sido muy, muy benigno para empezar. Pero esas cosas pasan. Esas cosas pasan con sorteo... ¿Cómo le llamaban? El calendario...
Calendario asimétrico.
Asimétrico.
Pero bueno, en la Champions ya viste también que el sorteo... Porque lo de aquí está muy bien, pero oye, lo de la Champions a mí me parece mucho más grave, ¿no? Entre cabezas de serie y que no coincida con la tele, pues ya sabes lo que te va a tocar, ¿no?
Bueno, a Madrid toca un grupo muy fácil y el resto complicado.
Bueno, veremos, a ver.
Sí.
Vamos a ver los grupos fáciles.
Pero bueno, la Champions es otra historia que ya merecerá nuestro análisis... en próximas ediciones del Tridente Eurosport. Ya sabéis, en la versión del podcast tan de moda y tan útil en estos tiempos con esto, con los móviles, lo podéis encontrar en iBooks y a continuación se replica automáticamente en iTunes. Así que esperamos vuestras descargas, vuestros comentarios, que hayáis pasado un rato entretenido como nosotros. Gracias a Fermín.
No, gracias a vosotros, como siempre.
Gracias a Rubén.
Placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
Volveremos. El Tridente Eurosport. Gracias.